Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos una semana con mucha información, lamentablemente mucha, sobre temas vinculados a la corrupción en el poder. Vamos a hablar de eso y de extrañas contrataciones y algunos juicios que ya se vienen desarrollando para perseguir la corrupción en el Perú. Y también hablaremos del caso de Martín Vizcarra. Ha dicho el jurado electoral especial que no se pueda mencionar su nombre en las encuestas, tan dramático es el asunto. Vamos a hablar de todo esto en este programa, pero antes tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Prestamipe, preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar, con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. UPC. La educación en el Perú enfrenta grandes desafíos. Por eso, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas apuesta por una revolución educativa con calidad, innovación y exigencia. Cuenta con más de 300 convenios internacionales en 40 países y es la única universidad peruana reacreditada por UASC, una institución que forma mentes críticas para transformar el país con estándares globales. Exígete, innova, UPC. 8 Sur. 8 Sur reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible en Ucayali. Esta vez instaló un sistema de internet de alta velocidad en el nuevo salón comunal de la comunidad nativa Cocama en Curimaná. Con estas acciones, 8 Sur busca mejorar la calidad de vida de sus comunidades vecinas. Muy bien, y vamos anunciando también que esta mañana tendremos invitada a la ex ministra, ex presidenta de E-Salud y precandidata presidencial, Fiorella Molinelli. Vamos a hablar de la alianza que ha emprendido su partido Fuerza Moderna con el partido Batalla Perú. Y vamos a hablar, por supuesto, de las elecciones que se vienen. Pero antes, vamos con contrataciones, la verdad que muy extrañas. Cada día es más extraño lo que está pasando con la contratación pública en el Perú. Como ustedes saben, hemos tenido noticia ya de que el gobierno regional de La Libertad, ahí empezó la historia, pero luego el de Junín y el de Loreto, estaban muy contentos contratando una empresa que se llama LCIS, Constructora, Consultora y Servicios. Bueno, esta empresita, porque es pequeña y es nueva, ha acumulado ya, sin tener ninguna experiencia, contratos por 544 millones de soles. La titular de esta empresa, casi exclusivamente, con su mamá, digamos, es la señorita Lucero Coca, una reciente egresada de Derecho, que tiene 23 años. ¿Cómo una empresa tan nueva en el mercado de la construcción puede haber acumulado contratos en muy corto tiempo por más de 500 millones de soles en tres gobiernos regionales? El escándalo saltó cuando se hizo la investigación periodística en La Libertad, pero también hay en Junín y también hay en Loreto. La familia Coca parece que no tiene una experiencia enorme, pero no, esta empresa es muy nueva. ¿Cómo lo hacen? Se presentan en consorcio y la empresa contratista, que no tiene experiencia, se asocia con una empresa que en el consorcio va a tener 1%. Nada, pero tiene toda la experiencia. Entonces, si yo no tengo ninguna experiencia haciendo obra pública, no importa. Me consigo a alguien que sí la tiene, participa con 1%, o sea, prácticamente nada, y me dan la buena pro porque acredito experiencia entre los miembros del consorcio. La República consultó a LOCSE si eso es así y la respuesta fue que no, que los gobiernos regionales tienen que verificar que cada una de las empresas que participa cumplan con determinados requisitos básicos. Como digo, esto es muy, pero muy extraño. Pero es tan extraño como lo que reveló ayer Cuarto Poder, que también está pasando en La Libertad. Extraño y por no decir escandaloso. ¿De qué se trata, por favor? Más de 60 millones de soles en un proyecto muy interesante, ¿no? Para fomentar, ¿no es cierto?, emprendimientos. Se llama Procompite, ¿no? Y el señor Juan José Fort, que no es cualquiera en esta historia, era el presidente del comité que asignaba estos 60 millones de soles en dos años, 2023 y 2024, a los emprendedores que presentaban sus planes de negocios, ¿no es cierto?, y que se acreditaban que estos créditos iban a servir para comprar maquinaria, en fin, establecerse, etc. 60 millones de soles. El problema es que algunos de los que han accedido a estos fondos han señalado que para acceder a estos fondos tenían que bajarle plata al señor Juan José Fort, que es la mano derecha del señor Acuña en La Libertad. Ayer Cuarto Poder ha sacado el testimonio de una persona que ha dicho que tenía que pagar 25 mil soles y que al final no le dieron nada. Pero compite. ¿Quién competía? Bueno, el asunto es que es tan irregular todo. No habían planes de negocio, no habían garantías, no había terrenos donde se iban a asentar las empresas. Era tan irregular todo que han cancelado todo el concurso y no le han dado la plata a nadie. Procompite. Qué nombrecito, ¿eh?, la verdad. Sobre todo para la situación de la que estamos hablando. Y esto hoy en el Perú es todos los días. No es solo contra Acuña, no es solamente López Aliaga y todos los problemas que tiene. Vamos a tener que dedicar otro programa para hablar de los problemas de este fin de semana de López Aliaga. Pero la contratación pública no se puede realizar de esta manera. ¿No es cierto? No es paso y piso. Como es dinero del Estado y no es dinero de los gobernadores ni de los alcaldes, hay que seguir una serie de exigencias. Sí, es pesado, ¿no? Los expedientes técnicos son, como ha dicho López Aliaga, terroristas. Los expedientes técnicos los piden los terroristas. Pero hay que cumplir, pues. Y si no cumples, terminas en un problema serio. Pero es mucho más serio si hay supuestos beneficiados de créditos que se reparten para promover la pequeña empresa, que dicen que para acceder al crédito primero tenías que bajarle un billete al que te lo asignaba. A César Acuña realmente no le pasa nada, ¿no? La señorita Coca, la nota anterior, es también suya. No es el único gobierno regional que le ha favorecido, pero vaya que es el que más le ha favorecido, porque en La Libertad son contratos por más de 300 millones de soles. Luego, en La Libertad no pueden entregar el dinero y hay una denuncia, se cae abajo todo el concurso, el del 23 y el del 24, que se iba a inaugurar el 25. No hay nada. Pero en fin, en todas partes se cuecen habas, ¿eh? Otro tema que ha comenzado a llamar la atención de Contraloría es un asunto ya de, digamos, pericoteo, ¿ya? No estamos hablando de grandes obras, sino esto, cositas, proveedores chiquitos. Y esto es lo que ha encontrado la Contraloría, ¿no? Ministerios gastan hasta 22 mil soles en los coffee breaks. Normalmente cuando hay un evento, hay una pausa en el evento y se pasa un café, unas galletitas, un sanguchito y a los marrompones, ¿no? Pero 22 mil soles en un coffee break, salvo que estés atendiendo a una audiencia, no sé, de 1000 personas, ¿no?, y gastes 22 por coco, 22 soles por coco, que ya es un coffee break bien regalón, no se me ocurre cómo puede costar 22 mil soles un coffee break. ¿No? Entonces, estas prácticas comienzan a ser recurrentes y muy extrañas. Y cuando comienzan a ser extrañas, lo que tienes que comenzar a preguntarte es, bueno, ¿quiénes son los proveedores? Si se repiten y tienen estos precios infladísimos, acá está pasando algo muy extraño. Reitero, no se trata de que el Estado peruano no invite un café, que lo hace muy bien. Se trata de que, digamos, dentro de la frugalidad que debería caracterizar a un Estado pobre, ¿no es cierto?, se cuiden estas cosas. ¿Qué más tenemos? Noticias que tienen que ver ya no con extrañas contrataciones actuales, sino históricas. El caso Odebrecht, de nuevo, este fin de semana. Y esta vez le tocó el turno a los árbitros. Estamos hablando de el caso de un conjunto de abogados que fueron árbitros en arbitrajes que la empresa Odebrecht casi siempre, por no decir siempre, ganaba. Entre el 2011 y el 2015, esto involucra varios proyectos, 5 proyectos muy importantes, desde la Interoceánica Sur, la Interoceánica Norte, varias carreteras. En este caso, lo que hacía Odebrecht era, bueno, se los voy a poner en fácil, coimear a los árbitros. De tal manera que los árbitros terminaban fallando a favor de Odebrecht. Y el asunto es más o menos escandaloso porque los fallos a favor de Odebrecht fueron muchas veces unánimes y de cantidades muy importantes, donde el Estado peruano perdía siempre, porque eran en el Perú. 28 ciudadanos han estado en este esquema. Uno de ellos, el más notable, es el abogado Humberto Abanto, que es muy cercano al fujimarismo, al aprismo y a Patricia Benavides. Finalmente se les ha acusado. En total son 29 personas acusadas por corrupción en arbitrajes. Es un caso que tiene mucho tiempo, pero que finalmente se está llevando a acusación. ¿Qué viene ahora? El control de la acusación y luego viene el juicio oral. Es posible que estas personas, algunas sean inocentes. No tengo duda que cuando varios pasaron por prisión preventiva, pudieron acreditar muy rápidamente su inocencia. Hay varios, ¿eh? Pero es un caso importante porque además le tiene que restituir el valor ¿a qué? A la institución del arbitraje. Una persona ya fue sentenciada, se acogió rápidamente al beneficio de confesión sincera y sentencia anticipada. Si me ayudan con la siguiente nota, por favor. El señor Carrasco. El señor Carlos Carrasco había actuado como testaferro de un árbitro, ¿ok? Este señor, el Poder Judicial, le ha dado la oportunidad de decir, bueno, usted que tiene que confesar, confiesa todo y te ponen una pena por debajo del mínimo legal. En su caso, 4 años de prisión efectiva, pero como ustedes saben, no se va a cumplir con pena privativa de la libertad. 60 días de multa y un pago de una reparación civil de $50,000, ¿ok? Entonces, de esa manera, yo creo que la justicia está bien servida y es algo que deberían muchos evaluar. Reconoces tu culpa, pagas, ¿ok? Te sentencian, tenés un sentenciado, tienes antecedentes penales y, sin embargo, cumples tu pena en libertad y no te vuelves a meter de testaferro, ¿no? Que él reconoce plenamente que fue testaferro de otro, sin ningún problema, de alguien que no podía aparecer cobrando, pues. Muy bien, ¿qué más tenemos? Tenemos un caso de una contratación también muy antigua y muy extraña. Fíjense ustedes, esta nota ha salido bastante este fin de semana y quería compartirlas. Gino Ríos, el presidente de la Junta Nacional de Justicia, fue contratado. ¿Por quién? Por Jorge del Castillo. ¿Cómo qué? Como procurador del Estado peruano. La resolución la firma Jorge del Castillo en el año 2006. ¿Ok? Y el señor Gino Ríos tenía que investigar a los funcionarios del gobierno de Alejandro Toledo. ¿Ok? El señor Gino Augusto Tomás Ríos Patio era el procurador del Estado, ¿no es cierto?, en todos los litigios contra altos funcionarios del Estado. Y estuvo en ese cargo bastante tiempo, ¿eh? Bastante tiempo. Y tenía que perseguir a todos los funcionarios de todo el gobierno de Toledo. Luego, el señor Gino Ríos, presidente de la Junta Nacional de Justicia, ¿no es cierto?, favorece a la patrocinada por Jorge del Castillo, que lo nombró como procurador del Estado. ¿Hay conflicto de interés? ¿Ustedes qué dicen? Porque ya en el Perú nada importa, ¿no? Todo el mundo me pregunta, ¿eso es legal? Me preguntan a veces, ¿eso se puede? Es una cosa francamente escandalosa, ¿no? O sea, el señor procurador aprista, del gobierno aprista, nombrado por Jorge del Castillo, favorece a la patrocinada del gobierno, a la patrocinada por Jorge Bastillo y celebrada y homenajeada por todo el Partido Aprista. Dios mío. En fin, vamos a hacer una pausa y seguimos con mucho más. Sí, tenemos una mención. Tenemos un auspiciador para esta pausa. Gracias a Perú Conectado, exploramos cómo la red móvil se renueva para el 5G y el desarrollo digital del país. Perú Conectado llega con el respaldo de American Tower e Integratel Perú.
¿Cuáles son los avances de la nueva red móvil Movistar?
En julio hemos alcanzado las 1.200 estaciones base renovadas. Más del 50% del tráfico en Lima y casi el 100% del tráfico en Trujillo cursa a través de la nueva red móvil Movistar. 4 millones de usuarios experimentan una conectividad superior en Lima y Trujillo y actualmente venimos renovando estaciones base en Arequipa, Piura y Chiclayo, llevando estos beneficios a dichas ciudades.
El Perú cada vez más conectado.
Y en unos instantes vamos a estar, por si acaso, con la candidata presidencial Fiorella Molinelli. Vamos a hablar de su proyecto político, Fuerza Moderna, y de la alianza que ha realizado con el partido Batalla Perú, de Zósimo Cárdenas, gobernador en Junín. Y tenemos también, por supuesto, otras novedades. Y esta vez se trata del expresidente Martín Vizcarra. El día viernes se conoció, y se ha discutido ya durante el fin de semana, una resolución del Jurado Especial Electoral Especial Lima Centro que decide no abrir proceso de investigación contra la encuestadora CPI. ¿Qué había pasado? CPI es la única agencia encuestadora en el Perú que ha colocado en una encuesta el nombre Martín Vizcarra y la intención de voto. ¿Ok? Oh, sorpresa. Bueno, para los que seguimos la política no hay ninguna sorpresa, Vizcarra salía número uno con 15% de intención de voto. Vizcarra acá sentado me dijo que él creía que era 20. Pero los candidatos suelen creer que son más. Pero esa encuesta existe. Otras compañías encuestadoras no quieren mencionar a Vizcarra porque sostienen que está inhabilitado para la función pública. ¿Ok? Pero esa fue una decisión de CPI. El Jurado Electoral Especial le abrió proceso y luego en esta resolución dice que no hay lugar para la investigación, pero que insta a la compañía a no preguntar por Martín Vizcarra. Instar es nada, pero de todas maneras es, por decirlo menos, a ver, poco transparente que la autoridad electoral le diga a las compañías encuestadoras qué pueden preguntar y qué no pueden preguntar. Aunque la inste, ¿no? Porque si no responde a su exhortación, ¿qué va a pasar? ¿La van a multar? El nombre de Alberto Fujimori, mientras estaba preso, figuró en muchísimas encuestas por muchísimas razones. Y nadie se espantó. Y el señor no solo estaba inhabilitado, estaba preso, estaba en prisión. Y igual lo ponían, lo medían a él, medían a la hija, medían a ver si la hija era no más popular que el padre o el padre que la hija. Todo ese tipo de mediciones para conocer la opinión pública son parte del juego democrático en el Perú desde hace 30 o 40 años. Y la encuesta bien hecha es una herramienta absolutamente útil y necesaria para evaluar el sentir de la población. Un gobernante que dice, yo no creo en las encuestas, mejor es no creer en el gobernante porque no quiere conectarse con la opinión pública. Reitero, es una herramienta estadística que bien hecha da información absolutamente relevante para el diseño de cualquier política pública. Por lo tanto, una empresa privada puede preguntar por lo que le dé la gana. ¿Cuál es el temor? El temor es que Vizcarra va número uno. Si Vizcarra fuera error estadístico, a nadie le importaría. Es más, deberían medir también a Pedro Castillo. Pedro Castillo está inhabilitado para postular al Senado, no puede postular a la presidencia de la República porque ha ocupado la presidencia de la República 5 años antes de la elección. Y esa es una norma para todos, pero sí puede postular al Senado. Además, no está inscrito Pedro Castillo en ningún partido que tenga habilitado el registro, ¿verdad? Pero cuando se le pregunta a la gente, y esa es una pregunta de Ipsos, si cree que el Congreso le dio un golpe de Estado a Castillo o si Castillo dio un golpe de Estado al Congreso, casi el 60% del país ahorita, en los últimos meses, contesta que el Congreso le dio un golpe de Estado a Pedro Castillo. Esa respuesta, si bien equivocada y no se ajusta ni a la justicia ni al derecho, es el sentido de la población. Esa respuesta te da una pista sobre dónde están, ¿no es cierto?, los intereses políticos de la población. Se puede preguntar lo que se quiera. Eso es, finalmente, acceso a la información. Eso es, finalmente, el derecho a ser informado que está en la Constitución. A Martín Vizcarra le corresponde saber qué pasaría si puede postular, porque Martín Vizcarra tiene una serie de recursos interpuestos ya ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y probablemente ante la Corte para que se le permita ser candidato. Lo que está mal por parte de la justicia electoral peruana es armar ya toda la camita para que aún cuando llegue esa orden internacional no se le permita postular. ¿Por qué? Porque van a usar el caso de Duvernay Rodríguez. Duvernay Rodríguez inscribe su partido. Se los voy a hacer bien sencillo. Le dicen no, le falta esto o aquello. Va por la vía judicial hasta la Corte Suprema. Y la Corte Suprema le dijo, no, sí, sí, su partido tiene que inscribirse. Regresa al Jurado Nacional de Elecciones. Ah, no, se venció el plazo. Y como las etapas son preclusivas, imposible jurídico. No lo podemos inscribir. Oiga, pero son ustedes, autoridad electoral, la que me ha impedido cumplir con el plazo. No, precluyó todo. Ya no se puede. Es lo mismo que le van a decir a Vizcarra. Usted no está inscrito. Ah, sí, la Corte Interamericana ha dicho que usted puede postular, sí, pero usted no está inscrito en ningún partido. ¿Cómo no, señor? Yo me inscribí en mi partido. Sí, pero lo sacamos del padrón. Ustedes me sacaron del padrón. Sí, pero ya venció el plazo. Eso es lo que hace el Jurado Nacional de Elecciones. En ese contexto, mayor razón aún, saber cuánta gente votaría por Vizcarra. Ayer escribí una columna un poco extensa en La República explicando por qué tanto los partidos políticos que están en el Congreso hoy como el sistema de justicia electoral le está armando el caso a Vizcarra. Lo han convertido en un mártir de la democracia. Si ya ni siquiera se puede preguntar por él, porque así lo ha decidido la autoridad electoral, mártir de la democracia, a una persona que manejó pésimo la pandemia, que tiene 1000 discusiones sobre su carácter, pero que es la némesis del Congreso que tenemos hoy en el Perú. ¿Qué respondió Vizcarra sobre esto? ¿Qué dijo? Estoy en el corazón de la población peruana. Listo, no me pongan en las encuestas. Yo estoy en el corazón de la gente. Pero lo que sí sé es que yo estoy, y estoy seguro, podré no estar en las encuestas, pero estoy en el corazón de la población peruana. Así contesta un político profesional, pues no quiere decir nada, pero lo que está diciendo es, no me midan, ¿eh? Yo voy primero y lejos. Entonces, la leyenda, ¿no? El mito, termina siendo el que sustituye a la realidad, porque han decidido no medirlo. Cuando tú tendrías que tenerlo perfectamente medido. Con 15%, Martín Vizcarra no tiene pues un porcentaje fabuloso, ¿no? Espectacular del voto. No. Pero en una segunda vuelta, contra Keiko, contra López Aliaga, anunciando que va a indultar a Pedro Castillo, no lo duden que gana, pero sin discusión. Todos los demás, obviamente, están preocupados. Están preocupados porque saben que en el fondo una elección que no lleva al candidato por el cual la mayoría de los peruanos votarían, digamos, no es una elección que se va a poder presentar correctamente ante el mundo. Es una elección que tiene un vicio serio. Y terminamos como Venezuela, excluyendo o Nicaragua. Excluyo a todos los demás. Excluyo a todos para que no compitan contra mí, que estoy hoy en el Congreso y que tengo el poder hoy. Increíble. ¿Qué más? Por favor. Pedro Martín Vizcarra, sin embargo, esta semana está enfrentando una posible prisión preventiva. De nuevo. El viernes pasado hubo audiencia, se ha reprogramado para este miércoles, porque tanto la Fiscalía como la Defensa presentaron una cantidad enorme de documentos y el doctor Chávez, el juez Jorge Chávez, dijo, un momentito, revisen todo, nos vemos el próximo miércoles. Parece que no se la van a dar porque le han dicho que puede asistir o no asistir, da lo mismo, pero podrían darle prisión preventiva. En la medida que Martín Vizcarra no esté condenado, y no está condenado hasta ahora, va a seguir haciendo campaña. Lo que vamos a ver en los próximos meses es un apuro enorme, de acá a enero, para que salga la sentencia. Sentencia que puede ser apelada, ojo, que no es definitiva. Que salga la sentencia en el caso que él tiene por corrupción en el gobierno regional de Moquegua. No como presidente, sino anterior. Esa es la situación de Vizcarra. Muy bien, ¿qué más tenemos? Colombia, no nos hemos olvidado de Colombia. Parece que a Petro la cosa no le ha salido bien internamente. Como ustedes saben, hemos explicado que no hay nada que discutir con Colombia. Nada, porque está todo en un tratado y la frontera está fijada. Pero Gustavo Petro quería utilizar el tema del patriotismo para movilizar a su favor, cosa que hace cualquier gobernante que está de capa caída. Bueno, parece ser que los medios en Colombia no lo han ayudado. Dicen, ponen a hablar la voz oficial de Perú, como si fuera la voz oficial del periodismo colombiano. Bueno, señor Petro, es que no tiene razón. Los colegas en Colombia lo único que pueden hacer es tratar de explicarle al público que aquí no hay ninguna controversia, ¿no? Ha dicho que no tienen compromiso, que son unos cuantos ricos que ni siquiera viven en el Perú, ¿no? Perdón, ni siquiera viven en Colombia, viven en el extranjero, pero en fin. Pero lo que no puede entender es la falta de patriotismo de la prensa colombiana. Bueno, es que no son tontos, pues. A ver, vamos a explicar el problema por enésima vez. Hay un video de este programa que circula por todas partes en estos días que lo explica y lo voy a volver a explicar. Es muy simple. Cuando terminó el conflicto, hemos tenido una guerra con Colombia, se asignaron unas islas, ¿ok? Una de esas islas se llama Chinería. Esa isla en el tratado dice, al Perú se le asigna Chinería, ¿ok? Muy bien. Sobre la isla Chinería se asienta una población que se llama Santa Rosa. La isla de Santa Rosa no existe. Y en eso el señor Petro tiene toda la razón, pero uno lo va a contradecir. La isla se llama Chinería. La población se llama Santa Rosa. Porque han decidido llamarse Santa Rosa, pues, porque les gusta el nombre Santa Rosa. Porque Santa Rosa es peruana. En fin, así es. No de ayer, no es que han invadido durante el gobierno de Petro, no. Hace décadas está asentada una población peruana en la isla de Chinería. La isla se partió, se volvió a juntar porque el río se mueve. Y si Leticia se queda sin acceso al Amazonas, pueden mudar un poquito más allá arriba, un poquito más allá abajo el acceso porque el Amazonas sigue pasando por ahí. Se puede conversar, pero no puedes organizar un conflicto. Han habido dos provocaciones. Un avión que reportamos que sobrevoló sobre Santa Rosa. Y este fin de semana, una segunda provocación, un grupo de policías que quiso entrar a Santa Rosa sin pedir permiso, policías colombianos, que fueron inmediatamente detenidos en el río por la Marina de Guerra del Perú. Pero son pequeñas escaramuzas, ¿no? ¿Para qué? No sé. Porque el asunto más claro, nunca ha sido tan claro, ¿eh? Pero nunca ha sido tan claro, tan fácil de entender. Tratado Salomón Lozano, conflicto, protocolo de Río de Janeiro, asignación de islas. Lo que se dijo es que si surgían nuevas islas en el Amazonas, porque podrían, habría un comité para discutir esto. Y Chinería no es una nueva isla, está ahí desde siempre. Y está al frente de Leticia y al frente de Tabatinga, por eso se llama triple frontera. ¿Colombia tiene un problema porque el río se está moviendo? Sí, obviamente. ¿Perú podría tenerlo? También. Los ríos se mueven, pero las fronteras no se mueven. Se mueve el río, pero la frontera ya fue delimitada. Y creo que cualquier colombiano que siempre ha tenido magníficas relaciones con el Perú lo entiende perfectamente. Tan es así que el presidente está molesto, ¿no? Porque no le ha salido para el frente interno nada que no sea una levantada de ceja de sus compatriotas diciéndole, oiga, ¿en qué lío nos está metiendo? Si acá no hay ningún problema. Eso sí, ha servido, y eso es importante, para que la prensa limeña se traslade a Santa Rosa y vea las duras condiciones en las que viven casi 3.000 peruanos y la cantidad de servicios que requieren de un Estado ausente y la calidad de esos servicios. Por eso es que esta pequeña población que pertenecía a un distrito más grande se le ha elevado la categoría y esta pequeña población de 3.000 habitantes va a ser distrito ahora. Eso es todo lo diferente. Un asunto de demarcación territorial interna de Perú. El señor Petro dice, no reconocemos a las autoridades. Si las reconoce o no las reconoce, es un problema suyo. Para el Perú es absolutamente indiferente porque los alcaldes distritales no necesitan reconocimiento del presidente de Colombia. O sí, o me equivoco. Es como si un presidente de Perú dijera al alcalde distrital de tal pueblo en Colombia no lo reconozco. Bueno, ¿y qué imperio tiene usted sobre actos internos de Perú? Ninguno, ninguno. Esperemos que bajen las cosas. Hubiera sido bueno tener a la presidenta en el Perú, ¿no? Pero nuestro presidente está en Indonesia, está pasándola muy bien. No la interrumpa. Pausa y regresamos con Fiorella Molinelli, precandidata presidencial de un nuevo frente que conforman Fuerza Moderna y Batalla Perú. Regresamos con ella.
El 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. En el Perú, 55 pueblos originarios, 51 amazónicos y 4 andinos, conservan saberes ancestrales sobre biodiversidad, territorio y equilibrio con la naturaleza. A pesar de su valioso aporte, muchas comunidades enfrentan desafíos estructurales, acceso limitado a salud, educación, justicia e infraestructura. En varios casos, no cuentan con títulos de propiedad y sus territorios enfrentan presiones externas no reguladas. Y quienes defienden sus derechos suelen enfrentar estigmatización y falta de protección. Por eso, es clave garantizar seguridad jurídica, acceso a servicios y participación activa en decisiones que los afectan. El Censo Nacional 2025 representa una oportunidad importante para visibilizar sus realidades y fortalecer las políticas públicas con datos confiables y representativos. Con reconocimiento legal, participación efectiva e información precisa, podremos cerrar brechas históricas y avanzar hacia un país más justo y diverso para todos.
Muy bien, y estamos en una ronda inicial invitando precandidatos, porque no ha habido todavía proceso de democracia interna en ningún partido, eso hay que aclararlo, no hay candidatos presidenciales, por más que ustedes vean pintas por todo el Perú, oficialmente tiene que haber un proceso de democracia interna en cada partido, lo que manda la ley. Fiorella Molinelli es precandidata, aunque ya ha acordado con sus fuerzas que va a ser la candidata presidencial del movimiento Fuerza y Libertad, que une a Fuerza Moderna y a Batalla Perú.
Así es.
Gracias por estar con nosotros.
Gracias, Rosa María, por la invitación.
Bueno, Primero hablemos un poquito del proceso de la alianza, que ha sido complicado. Uh-huh. Usted ha contado, y varios más, que PPC, Sicreo, Libertad Popular, en fin, Unidad y Paz, querían juntarse,
sí,
pero hubo la imposición de que el candidato era Roberto Quiabra.
Sí.
O Roberto Quiabra o nada.
Sí,
imposible.
Así fue, porque tuvimos tres reuniones con todos los equipos y yo tuve algunas otras de manera individual con cada uno de los líderes de los partidos.
De los partidos.
Una de las cosas que a mí me sorprendió profundamente fue, bueno, la sinceridad, por un lado, que hay que reconocer del general Quiabra, de poner su candidatura como una condición para que la alianza funcione. Y no fue sustentada en su experiencia. Pudo haber sido más fino en decir, bueno, soy experto en seguridad, he participado en el CENEPA, soy héroe del CENEPA.
Creo que puedo ganar.
Su tema fue básicamente su edad, ¿no? Así claro, de claro y directo como es él. Tengo 76 años, yo ya, esta es mi primera y última oportunidad y esto es no negociable. Entonces, a todos nos sorprendió, intentamos seguir en una segunda, tercera vuelta, tratando de hacer entender que la idea era, primero, poner la agenda programática sobre la mesa, que cuáles claro, son nuestros puntos de encuentro. Y en segundo lugar, tratar de poner otras fórmulas, porque de eso se trata la democracia,
claro,
de ver qué otras fórmulas podían pegar bien y convencer a la población sobre ello. No hubo manera de lograr ese entendimiento y bueno, se pasó la página, yo seguí intentando.
Estamos yendo,
¿no?,
con 37 opciones.
Sí, es cierto.
Es una irresponsabilidad porque, a ver, no va a ganar nadie. Ese es el problema.
Y por eso mi esfuerzo de seguir conversando con varias agrupaciones no era la única con la que había conversado, o, digamos, con estas cinco agrupaciones. Hice intentos con otros partidos. ¿Por qué? Porque una de las cosas que ponía sobre la mesa es, si dividimos el 100% del electorado entre los 43 partidos, ninguno pasa la valla, salvo los que ya están en el Congreso, que se han hecho las normas a su medida y se han puesto las instituciones que deberían garantizar todo este sistema electoral a su servicio.
Lo que se ve es que la oposición a los que están hoy en el Congreso, que son todos los que están fuera del Congreso, o casi todos, no está actuando con una estrategia política sensata. Están en otra historia. Cada uno se ha comprado su boletito de la tinca y nadie lo va a entregar hasta que no nos juguemos la tinca.
De acuerdo. Y lo que hemos visto es el intento forzado y real de sacarse a todos los enemigos políticos, no con el voto popular, sino usando todas estas artimañas que finalmente sacan de escena a los que no les gusta.
Bueno, ese es un problema. Hay algunos candidatos que no pueden postular.
Y ese riesgo va a estar latente, porque han habilitado, uh-huh, digamos, algunos candados que todavía están abiertos para poder ir sacando de escena a quien prenda en la campaña.
Exactamente.
¿No?
Quería hablarle un poco de Vizcarra, ¿no? Porque Vizcarra, usted lo conoce bastante bien, sí, fue no solamente ministra con él, en la misma viceministra de él, luego usted fue ministra del MIDIS, y luego usted fue jefa de salud durante el mandato de PPK, pero se proyectó en todo el mandato de Vizcarra, así que ha trabajado mucho,
sí,
tanto con PPK como Vizcarra. Vizcarra está prohibido de participar. Vizcarra tiene en una encuesta de CPI 15% de intención de voto. Uh-huh. Es probablemente el candidato más popular en este momento y podríamos saberlo si lo midieran más seguido. Pero el Congreso ha hecho todo lo posible y el jurado electoral especial también, para que ni siquiera estemos informados sobre Vizcarra, siendo Vizcarra un candidato popular. ¿Qué piensa de eso?
Como te vuelvo a repetir, creo que las vacancias o las inhabilitaciones, perdón, en este caso, han sido instrumentalizadas como armas políticas sin ningún sustento jurídico para sacarse de escena a todos los potenciales contrincantes. Más allá de que nos gusten o no, que tengamos nuestra crítica o que no compartamos alguna ideología, creo que el tema de las elecciones las debemos pelear en la cancha con el voto popular.
Claro, podrían inhabilitarla usted también, casi.
Y eso, cuando prendan las candidaturas, no me queda duda que se van a activar todo, porque tienen además todo el aparato
a
su servicio.
Claro, ya del MIDI sería difícil porque si ya pasaron 5 años, ahí podrían darle una inhabilitación. Y felizmente, como presidenta de Salud, solo la pudo inhabilitar el Poder Judicial.
Ah, claro, porque si no hace rato ya hubiera estado inhabilitada.
Claro, ese es. Pero ¿usted cree realmente eso? Porque muchos estamos viendo lo mismo y eso enturbia el proceso electoral. O sea, ¿sí? Estamos viendo que ustedes no están entrando a competir con las mismas reglas.
Y una de las cosas que siempre a mí me entre que me divierte y digamos lo tomo como parte de la contienda electoral es tratar de vincularme con Martín Vizcarra.
Bueno, inevitable.
Y yo siempre respondo, bueno, yo quiero ese 15% del electorado.
Claro.
Yo no voy a discutir, no me voy a entrar a pelear con su electorado, porque yo creo que, digamos, si esto de tenerlo inhabilitado permanece por decisiones judiciales o, digamos, siguiendo el marco de la legalidad, entonces ese electorado lo puedo pelear. Yo no me voy a pelear contra ese electorado, porque además, valgan verdades, mucha gente que está ahí porque ese proyecto electoral se formó antes que el nuestro.
Así es.
Hay gente que ha trabajado con nosotros en el proyecto de PPK.
Claro.
Que los conocemos de toda la. Entonces, ¿por qué tendríamos que tener esta discusión respecto a una persona?
¿Usted quiere ser el Edmundo González de María Corina?
Bueno, siempre hay formas de capitalizar, creo que
¿han conversado?
No hemos conversado, digamos, yo hace bastante tiempo que no tengo una conversación con él. Yo siempre he separado, creo que él tiene una admiración por mi profesionalismo, un respeto a mi trabajo, porque yo lo que sí puedo decir es que nunca he entrado a, digamos, a darme órdenes sobre qué debo o no debo hacer, porque yo he trabajado siempre con independencia y conocen que tengo carácter en ese sentido. Si yo recibo una orden y que no comparto, yo doy un paso al costado. O sea, a mí me han dejado trabajar todos los presidentes porque conocen cómo trabajo. Pero creo que él, digamos, ha cometido algunos errores y también no quiero politizar su caso, porque todos tenemos derecho a tener una justicia independiente, pero sí me llama la atención y me preocupa que hayan colaboradores eficaces. Porque sí, ya eso complica su situación legal.
¿Te refieres al caso de Moquegua?
Al caso de Moquegua.
O sea, ¿tú crees que ahí sí podría ser sentenciado?
Yo creo que sí, porque hay, digamos, si no hubieran colaboradores eficaces, yo podría decir con claridad, le pongo el beneficio de
claro.
la duda.
Ahora, hay tres colaboradores, los tres son beneficiarios en el caso Club de la Construcción, y los tres están absolutamente coordinados. Entonces, pero no hay nada más que sus dichos.
Pero que han sido corroborados.
Entre ellos mismos.
Bueno, eso yo lo dejo para que el Poder
claro,
Judicial
hay que ver qué dice.
Lo determine.
Vamos a ver qué dice
no
la sentencia.
No quiero entrar a opinar porque mi opinión termina politizando su
claro.
caso. Y yo creo que todos tienen derecho a un debido proceso y a un pronunciamiento.
Pero podría conversar con él para capturar su electorado, digamos. Si
yo
Vizcarra dice, voten por...
Conozco a mucha gente que se ha inscrito en su
claro,
partido.
Claro, pero por eso le digo, si Vizcarra sale y dice, miren, yo no voy a poder postular, me llevan preso. Mi candidata es Fiorella Molinelli.
Ah, sí, Mendoza, su voto en buena hora, aunque el voto siempre, digamos, puede o no ser endosable.
No,
el caso de Edmundo
claro.
Y María Corina es un
caso claro.
Es
que en el Perú nunca es endosable, salvo que haya un caso de abuso muy manifiesto y que la población presienta que esto es un abuso y que los que están en el poder están haciendo las reglas para beneficiarse ellos mismos.
Es correcto.
Es diferente.
Es correcto,
ahora,
por eso yo he dejado esta cancha libre y para los adversarios no me molesta que me vinculen o que me pongan la garta, porque al contrario, me
al
divierto
contrario.
Y lo tomo muy bien porque yo quiero ese 15%.
Bueno, claro, es una decisión política muy astuta, porque evidentemente, o sea, nadie va a despreciar esa votación.
Así es.
Ahora, analicemos un poquito cosas que pueden surgir en su campaña. El caso Chinchero ya fue archivado. Bueno, en el caso suyo sí.
No, a ver, Chinchero, me encanta la pregunta porque me permite aclarar varias cosas. Primero, fue una acusación que se dio antes de que ganara varios temas a continuación. La acusación se dio en algún momento, luego vino el pronunciamiento del Tribunal Constitucional que declara que se archive mi caso en la vía administrativa porque no tuve responsabilidad ni penal, ni civil, ni administrativa. En el caso de luego servir, también lo llevé digamos, al tribunal porque me inhabilitaron un año.
Ya.
¿Quién me inhabilita? Juan Silva. El fugado.
¡No!
Entonces, cuando me inhabilita, este caso lo elevo a servir, y servir me da la razón, declara fugado. Van dos goles. Tribunal Constitucional, servir. Tercero, inicié una querella contra Edgar Alarcón, que la gano, le declaran prisión no efectiva y una reparación civil de 300 mil soles.
Okay,
pero que ahora señor, la estoy, ya, claro. ya están en situación
claro, pero el señor murió.
No, pero él hereda la familia.
No, yo sí, la familia tiene
hay
que pagar
su sucesión procesal. Claro. Y estamos en esa
para
situación.
La reparación civil, sí.
Se gana la luego el CIADI.
Claro.
Y bueno, ahí me quiero detener.
Claro, la empresa privada dice, señores, voy a demandar al Estado peruano, porque el Estado peruano me ha resuelto un contrato de manera unilateral sin causa. Y esto fue promovido por el Congreso, ¿ah?
Sí.
Pero claro, los congresistas que hicieron eso nunca van a asumir la responsabilidad. Y el Estado peruano tiene que pagarle a la empresa privada.
Ahí voy.
Todo, varios millones de dólares.
Pero Rosa María, tú eres abogada, me permites una aclaración. La imputación penal, ¿cuál era? Uh-huh. La adenda era inválida, ilícita y generó perjuicio económico para el Estado. Se llevó al arbitraje internacional dentro de un contexto el tema del contrato, pero también el tema de la adenda que era resultado claro. inválido. ¿Qué ha dicho concretamente en el punto 398 del arbitraje internacional este tribunal? Que la adenda era válida, era lícita, no ha generado perjuicio económico. Estoy señalando en qué acápite para que vayan a revisarlo. Y entonces la imputación penal se cae. ¿Por qué? Porque claro, nuestra Constitución...
Pero lo que es más grave, digamos, para usted yo entiendo que es una reivindicación, pero para el Estado peruano es tristísimo, ¿no? Porque primero, Chinchero no tiene aeropuerto hoy día, y segundo, nos ha costado un cerro de plata la imputación que hicieron algunos congresistas con ustedes.
Estamos convirtiendo en un país bananero, y lo mismo está ocurriendo ahorita con Enagás, ha ocurrido con la línea 2 del metro, nos están embargando. Y no van a embargar, por ejemplo, en el caso de los peajes a la municipalidad, van a embargar al Estado peruano. Y esto está generando millones de pérdidas que no estamos viendo porque nos estamos como convirtiendo en un país que no cree en la seguridad jurídica, que no protege las libertades.
Por si acaso, esto es culpa directa del Congreso de la República. El caso Chinchero fue un escandalete armado en el Congreso de la República contra PPK.
Y a mí me llama la atención que los fiscales y los jueces sigan en este proceso que es tan claro para mí, que estoy segura.
¿Pero el proceso penal continúa?
El proceso penal continúa. Imagínate, en lugar de estar viendo a los sicarios, a los extorsionadores, el crimen
¿pero
organizado.
¿Por qué? Sí.
Porque para los jueces es mucho más sencillo decir, bueno, que pase este tema a un juicio oral. No, porque,
pero está en juicio oral.
Está en control de acusación y es más fácil que pase a un juicio oral y que se determine en la última instancia. ¿Por qué?
Claro.
Porque somos un país que no ha aprendido a respetar los derechos de propiedad, la seguridad jurídica.
Pero podría ser que, digamos, imagínese que mañana se inicie el juicio oral, usted sea sentenciada, si es elegida la presidencia, digamos, se suspende el proceso para usted, pero que sea sentenciada por ese caso.
Sí, todavía la etapa intermedia tiene para un...
No, tiene para un año más, por lo menos, seguramente.
Pero creo que, de todas maneras, esto deja algunas reflexiones. Y como país, claro, con un sistema de justicia débil.
Claro.
Con jueces que muchas veces son provisionales, no son titulares.
¿Por qué no archivan todo? ¿Usted ha pedido el archivo de todo el proceso?
Sí, y vamos a usar hasta las últimas herramientas, porque yo tengo Tribunal Constitucional ganado, que para mí es el mejor amparo.
Para la sanción administrativa.
Para la sanción administrativa, pero a mí lo que me imputan es que no cumplí con mis deberes, porque firmé. Entonces, es lo mismo. Deriva en lo penal.
Ahora,
¿no?
Es salud. También ahí... un conjunto de acciones penales.
No, yo tengo una. Gracias a Dios he archivado la mayoría, que me queda una, que es la política que me sacaron en medio de la toma de mando de Castillo.
El Club de las Farmacéuticas.
Que además el Poder Judicial ordenó que se retire ese nombre porque atentaba contra el derecho al honor y la buena reputación. Yo he dado una pelea firme. No me dejo ni que dañe mi honra, ni que dañe mi honor.
Pero la allanaron, se llevaron su computadora, las de sus hijas,
además,
la de su marido, la de todo el mundo. ¿Le devolvieron las computadoras?
Sí me devolvieron después de irme a tutela de derechos, por eso te digo, no me dejo. Pero también es cierto que la Contraloría entra ex post. Este para mí es el marco que hay que entender. Cuando la Contraloría entra para ver las tres compras cuestionadas, lo que determina es que en mi caso no hay ni responsabilidad penal, ni civil, ni administrativa.
Perfecto.
Me arman una mega comisión desde la entidad con los nuevos presidentes, hemos tenido más de 10, y determina exactamente lo mismo. Son elementos que hemos puesto sobre la mesa. ¿Por qué? Porque yo lo que digo esto, en política no hay coincidencias. Tuve dos remociones de fiscales. Una fiscal que era de Aguachupaca, suena un poco más a Cerrón, yeah, ¿no? Que ya no está en el proceso, y la segunda fiscal, que era hermana de un médico de Padomi, que la, su fiscal, digamos, superior, uh-huh, ordenó que por decoro se retire. Entonces, yeah, ahora estamos todavía dentro de las investigaciones.
Ah, ni siquiera hay nada más.
No,
que...
no el tema, digamos, tú sabes que toman, ya, yo ya estoy acostumbrada. ¿Sabes cuántas contrataciones se han hecho en salud? Uh-huh. Alrededor de 4,000. Uh-huh. Y en ninguna tengo, hoy más, salvo en esta que es política, claro, que además vimos a un Cerrón paseándose por E-Salud. Me llamó la gente de Ibermaraví para pedirme que me retire de mi cargo cuando mi cargo acababa el siguiente año, claro, y sabía que venían por mí. Claro. Entonces, en política no hay coincidencias, esto lo he dicho claramente, y creo que hemos ingresado dentro del caso todo. Bueno, yo siempre he dado la cara porque además,
claro,
yo.
Ahora, viendo toda esta trayectoria, usted ha hecho toda su carrera básicamente en el Estado, conociendo los problemas que hay en el Estado y habiéndolo superado. ¿Por qué armar un partido político?
A ver, creo que me cansé de todos los que hoy decimos por estos no. O sea, yeah, creo que me he preparado y me he entrenado desde jovencita, desde los 22 años y 25 años continuos para servir a mi país. Me conozco el Estado por dentro de manera profunda y creo haberme demostrado a mí misma que quiero más a mi patria, incluso por encima de mi familia y de todo lo que hay, digamos, a mi alrededor, porque lo puse a prueba durante la pandemia. Cuando todos tuvimos miedo, y es verdad, uno también siente miedo, porque podía contagiar a mi esposo, a mis hijos, a mis padres, yo dije, no, por encima está mi patria.
Ahora, el manejo de la pandemia es algo de lo que no se puede sentir orgulloso el Perú con 300,000 muertos, ¿no? O 220,000 que son los oficiales.
Ha sido tremendo. Para
un
mí
desastre.
Ha sido muy doloroso, además, los que hemos estado adentro, tenemos un recuerdo, yo tengo grabaciones de personas que me llamaban pidiendo ayuda. Era poner en evidencia el desastre del sistema de salud, pero lo que yo siempre separo es algo concreto. Uh-huh. El comportamiento de salud respecto a los 5 subsistemas que teníamos. ¿Por qué? Porque lo veo en números. Yo solamente tenía 172 camas UCI, pasé a tener 2,000 de las 3,000 que se pusieron en el sistema. Uh-huh. De las camas con oxígeno solo tenías 372 y se me acababan en un par de semanas. Pusimos 11,500 camas. ¿En salud cuántas camas tienen 83 años de vida? 8,000. Llegamos a tener 11,500 adicionales a las ya existentes. Con los hospitales que pusimos de campaña, con las vías panamericanas, la vía Mongrut. Todo eso está en un libro que he dejado porque todos quieren ser generales, claro, después de la batalla. Repartimos plantas de oxígeno. En salud no tenía plantas de oxígeno. Pasamos a tener 77 plantas de oxígeno en todo el Perú. Repartimos 750 millones de equipos de protección personal.
Pero eso fue para los asegurados, que en el Perú son una minoría.
No, gracias a Dios, durante la emergencia establece que se atiende asegurados y no asegurados, pero sí pone sobre la mesa la grave fragilidad de nuestro sistema de salud, que además hasta el día de hoy pasó pandemia y nos olvidamos de que hay que ponernos al día. No hay intercambio prestacional efectivo, la gente sigue peleándose por acceder a la salud.
220,000 muertos.
Y ha sido tremendo y dolorosísimo. Para mí, te digo, claro, más allá de que sea una vida o dos, no sabes el dolor que con el que uno carga frente a toda esta, digamos,
ahora, al final,
a esta situación de pandemia.
Al final, ¿usted cree que hizo una buena gestión de salud?
Yo creo que pusimos todo el esfuerzo, eso sí, y más. Creo que salud venía, digamos, de una debilidad institucional, de haber tenido presidentes que no habían trabajado mucho. Tratamos de ponernos al día. Aún en pandemia yo he dejado un legado importante de hospitales que se están construyendo en Cajamarca, en Puno, en Pasco, en zonas olvidadas donde tú dices ausencia del Estado. ¿No? Una de las preguntas que yo me hice desde que asumí es ¿qué significa ausencia del Estado desde mi rol? Me fui a Cajamarca, Puno, porque quería entender la conflictividad social. Una sola palabra clara. ¿Por qué yo contribuyo a la conflictividad social? Veo mis hospitales. Esto es. No hay hospitales, no hay escuelas. Y les cambié,
claro,
todo,
pero,
el plan nacional de inversiones.
Y recuerde, salud es para el sector, sí, laboral formal, que en el Perú es el más
y
reducido.
Y por eso quiero ahora ser precandidata. Soy precandidata y quiero postularme porque creo que desde mi experiencia puedo contribuir a todo lo que veía como no ausente de parte del Estado y que creo que hoy, con la experiencia de gestión, con el liderazgo, con el coraje, porque para ser funcionario público no tienes que tener miedo para firmar, no tienes que tener miedo para tomar decisiones, no tienes que tener miedo para salir a levantar
yo,
la voz.
Yo creo que sí hay que tener un poco de miedo, porque uno termina preso.
Yo, chinchero, la verdad es que dentro de mi matriz de riesgos lo tengo analizado, y esto se debe a la fragilidad institucional que tenemos como país, que además está poniendo en tela de juicio todas nuestras instituciones garantistas, ¿no?
Claro.
Si tienes una Junta Nacional de Justicia que no es independiente, si tienes una fiscalía que donde hay una lucha de egos y poderes, si tienes un poder judicial que deja todo para que se resuelva en casación, en la Corte claro. Suprema, entonces eso no garantiza a los peruanos sus libertades. Es cierto, pero creo que cuando tu amor por la patria y por tu país te supera, estás dispuesto a enfrentarlo porque sabes que la verdad te acompaña y tus valores van a hacer que finalmente la verdad se ponga, salga a la luz.
¿Qué pasó cuando se enteró que Vizcarra se había vacunado en el experimento de Sinopharm y no le había dicho a nadie?
Para mí fue una gran decepción, pero también una gran tontería de su parte, claro. Porque además, como presidente, debió haber visto al resto de países y decir algo claro, lo que hizo Sagasti. Bueno, soy el mandatario de la
tengo
nación, tengo que salir a trabajar, tengo que viajar, me tengo que vacunar.
No, más que eso, en ese momento había una campaña antivacunas en el mundo. Entonces,
tú sales y dices, el mensaje que das como mandatario.
Exactamente, yo me voy a poner todo lo que haya antes que ustedes para que, bueno, si me pasa algo, bueno, me pasa algo a mí,
y
antes que
ustedes.
Y en dos
pasos lo solucionaba, claro. Se ponía en el plan de vacunación, convocaba a la prensa, se vacunaba con transparencia y se acababa todo.
Así es.
Creo que hay ese tipo de errores que además pues hablan de un conflicto ético, digamos, moral.
Hay que recordar que la gente se moría octubre, noviembre, diciembre, enero, hasta marzo, que no sé qué, empieza a vacunar. La gente se moría porque no habían vacunas.
Así
o sea,
es.
A él lo han derrocado y no había una vacuna al día siguiente en el Perú.
Y porque tampoco y Chile nadie ya, quería firmar. Yo
claro.
Tengo recuerdos de una ministra que particularmente que no quería firmar. ¿No? Y retrasaba, y creo que él cargó con eso porque después claro. Vino el presidente Sagasti. Y bueno,
¿qué ministra no quería firmar? ¿Mazzetti?
Ministra Pilar Mazzetti, y yo le decía, ¿por qué te demoras tanto? O sea, tenemos
Chile
que
estaba
tomar
vacunando.
Una decisión, no, porque yo tengo que consultar con todos los abogados y estudios de abogados antes de firmar, porque yo no me voy a comprar líos penales. Ese es el problema.
Y ella se vacunó.
y se había vacunado. Ese es el problema del doble rasero, ese es el problema de la falta de coraje y decisión. Cuando la gente está muriéndose, tú tienes que asumir si estás en una situación política y en una situación de toma de decisiones. Y ahí voy. Así me pongan N procesos, porque en el camino el que hace, el gestor, va a tener N procesos. Te paras firme, te agarras y continúas. Sobre todo cuando se trata de definir y cuidar la vida de las personas.
Ahora, Vizcarra podría decir lo mismo, ¿no?
En el caso de...
En todos los casos que tiene abierto, podría decir, yo todo lo que he hecho para hacer obra, y ahí están las obras.
Ah, bueno, claro, cada uno habla por sus obras, claro. Cierto, ¿no? En mi caso sí puedo decir que durante la pandemia era la que producía todos los días y tuve un jalón de orejas porque cuando asumí mi rol como presidenta de salud, me correspondía avisar a las instancias, a mi ministro,
a todos.
Al presidente que iba a inaugurar, no querían ir. Pero vino la pandemia, se cerraron todos los sectores y yo seguí inaugurando, pues, porque ya no me enojaba. Ya decía, bueno, ya no quiere ir el presidente, saldrá la presidenta de salud a inaugurar.
Claro.
Cuando se cerraron los sectores, es Fiorella Molinelli, ¿cómo estás inaugurando sola? Tienes que avisar al presidente para que todas las semanas esté contigo al lado. Bueno, esa es la imagen que se ve, que quedó, pero es real, ¿no? Y creo que la gente por eso percibe que hay un, digamos, un acercamiento más al presidente Vizcarra, cuando yo siempre señalo, he trabajado con todos los presidentes de Fujimori hasta la primera semana de Castillo.
Muy bien, mucha suerte, va a necesitarla. Se nos ha quedado el tiempo corto, ya me están avisando, quería preguntarle un poco por el señor Sosimo Cárdenas, pero lo vamos a invitar a él también.
Excelente.
Entiendo que él iría como vicepresidente suyo.
Es una posibilidad,
una posibilidad.
Que la tiene que definir.
Claro. Que yo le recordaba antes de iniciar la entrevista que ser vicepresidente en el Perú ahora es muy importante.
Los vicepresidentes juegan un rol bien importante.
¿Con las reglas de juego actuales?
Y claro.
O sea, si usted no tiene mayoría en el Congreso, no dura nada.
Sí,
dura menos de un año.
Por eso es importante. Bueno, yo he revisado su ideario, su mirada. Hemos conversado sobre convocar abiertamente a las plazas de independientes que se van a presentar al Congreso. Espero que esa mirada se mantenga dentro de un ambiente de trabajo bueno, sano y que no las personas no cambien a lo largo del tiempo, que es lo que uno espera, ¿no?
Muy bien.
El que no arriesga no gana en esta vida.
Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido Fiorella Molinelli, precandidata de una nueva agrupación que se llama Fuerza y Libertad, pero que es una alianza de dos partidos. Muy bien, vámonos a la pausa, a la despedida. Por favor, no se muevan porque tengo que leer los mensajes de los auspiciadores. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Presta MIPE, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. UPC, la educación en el Perú enfrenta grandes desafíos, por eso la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas apuesta por una revolución educativa con calidad, innovación y exigencia. Cuenta con más de 300 convenios internacionales en 40 países y es la única universidad peruana reacreditada por UASC, una institución que forma mentes críticas para transformar el país con estándares globales. Exígete, innova, UPC. Esto ha sido todo por hoy. Les recuerdo que les pido siempre tres cositas que pueden hacer por mí, que es muy fácil. Le dan un like al programa para que así se comparta mucho más. El algoritmo nos favorece mientras más likes hay. En segundo lugar, lo comparten. Y finalmente, se suscriben a todas las redes de la República y así le llegan todos los contenidos que hacemos para ustedes día a día. Nos vemos nuevamente mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.